La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Son las 9:12 de la mañana. Vamos con este tiempo de diálogos, de conversación en Egunon Vizcaya. De esta manera ya estamos en la tercera hora de las 4 horas de este programa hasta las 11:00 de la mañana. Hoy nuestra propuesta viene a partir de una presentación reciente en el mes de agosto. Entonces contábamos este titular, que es el que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Vizcaya acoge el primer centro residencial para personas privadas de libertad con enfermedades graves e incurables. Y había varios subrayados, que son los que vamos a ir contando nosotros con más detalle. 3. El proyecto EUSTEN está destinado a personas que, debiendo progresar a tercer grado, carecen de un respaldo familiar o social para atender su dependencia. Se trata de un recurso de tránsito que refuerza los servicios sociosanitarios comunitarios gestionados por las Diputaciones Forales y el Departamento de Salud. Y 2 personas viven desde el pasado 2 de agosto en este recurso, que cuenta con 5 plazas y que está gestionado por Bidesari, entidad vinculada a la pastoral penitenciaria. Este es el dibujo, el contexto en el que vamos a desarrollar esta conversación con 2 invitados. Ya digo que hubo una rueda de prensa que cubrió Herri Irratia Radio Popular, concretamente el 11 de agosto, y hoy, con un poquito más de poso, queremos buscar los detalles de este proyecto. Para ello nos acompañan Elena Reifart, que es responsable de este programa EUSTEN. Egunon.
Egunon.
Y también saludamos a Miguel Romillo, que nos viene desde la Asociación Bidesari. Desde la Asociación Bidesari, que es la asociación que gestiona este proyecto. Egunon, Miguel.
Egunon, muy buenas noches.
Habitual colaborador también en el programa Es Posible. Vamos a conocer los detalles. ¿Estos tal vez son los más interesantes, los que acabamos de contar?
Sí.
¿Elena?
Sí, la verdad es que has resumido bastante bien el proyecto. Trabajamos desde EUSTEN desde el 2 de agosto y estamos con 2 personas actualmente que tienen diferentes enfermedades y les estamos atendiendo en sus diferentes necesidades. Sí que son personas privadas de libertad a las que les han concedido la libertad condicional y estarán con nosotros hasta que su enfermedad vaya derivando en otras enfermedades o vayan deteriorándose un poquito más, y les derivaremos a otros recursos más específicos, bien sea de las Diputaciones Forales o de servicios sociosanitarios de Osakidecha. Entonces ahí estamos con ellos día a día.
Bueno, pues enseguida vamos a dar los detalles. Uno de esos usuarios es Carlos. Carlos estuvo en la rueda de prensa del 2 de agosto, del 11 de agosto, ¿verdad?
Eso es.
Sí. No ha podido venir. Iba a venir, pero no ha podido venir.
No, a veces por su situación pues de la enfermedad está más cansado y agotado. Entonces, de hecho, en la rueda de prensa después le tuvimos que decir que descansara porque estaba un poco tocadito.
Le supuso.
Sí, ella explicó que su enfermedad era desde la parte más respiratoria y bueno, pues le tuvimos que decir que se acostara y descansara porque se le notaba cansado, ¿no? Y le silbaba un poquito el pecho al pobre.
Bueno, y además, sí. Igual la presión de los medios de comunicación, el estar ahí expuesto a los medios de comunicación, que además fue una rueda de prensa con muchos medios, ¿no?
Sí, la verdad es que también me sorprendió, pero muy bien, sí.
Sí. Eso es bueno, porque eso significa que hay interés y que después se extiende, se expande la noticia, ¿no?
Eso es, sí.
Que se daba en el mes de agosto un tema tan serio como este, en el mes de agosto nos llamó a algunos medios de comunicación un poco la atención, ¿eh? Pero bueno, se dio y aquí está también el gobierno vasco, ¿no? Como institución está el gobierno vasco.
Eso es que, ¿no? Subvenciona.
Sí, bueno, con el nuevo tema con las transferencias, pues ahora dependen de gobierno vasco, ¿no? De justicia, el departamento de justicia y bueno, pues al final tiene bastante más repercusión que igual antes, ¿no? De las transferencias. Y bueno, yo sí creo que es positivo, ¿no? Que sea un poco en el mes de agosto, pues un poco estas cosas sirven para dar un poco a conocer cuál es la realidad de las personas privadas de libertad, de los centros penitenciarios y también un poco para desmitificar un poco y dar más información acerca de las personas que allí se encuentran y un poco del trabajo que se realiza dentro y fuera, ¿no? Del cual lleva Bidesari pues mucho tiempo allí pico y pala dentro de los centros penitenciarios, ¿no?
Sí. Pues vamos a hablar de ello, sí. Yo creo que lo mejor es contextualizar. Hemos presentado el programa Eusten, que forma parte de los programas, muchos programas que tiene la asociación Bidesari. Se nos antoja que este año, sin desmerecer al resto, porque Miguel nos los ha ido contando con mucho detalle durante los últimos años, sin desmerecerlo, también Elena, este curso puede ser el programa, uno de los programas estrella, el programa Eusten.
Sí, no, así se lo decimos a Elena en plan de bromas, ¿no? Un poco, al final vamos a tener una apuesta de largo, de lo más multitudinaria, cosa que no hemos tenido el resto de proyectos de Bidesari, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que, pues igual de estrella que el resto, ¿no? Creo que al final pues atendemos a muchas personas, cada uno en un contexto distinto y a distintos colectivos, como viene haciendo Bidesari desde que nació, ¿no? Un poco atendiendo a las necesidades cambiantes de las personas presas o privadas de libertad. Y bueno, pues un poco ajustándonos a las necesidades que van cambiando. La sociedad es distinta desde hace 25 o 30 años y lo mismo pasa en las prisiones, ¿no? Las necesidades van cambiando y bueno, pues también creo que ha sido un reconocimiento a la labor de Bidesari, ¿no? Que desde el gobierno vasco se nos haya hecho esta encomienda, pues el trabajo que venimos realizando durante todo este tiempo. Y bueno, pues un proyecto más que sumarse a la familia, ¿no? de Bidesari y bueno, pues tratando de seguir acompañando a las personas y dando voz a las personas privadas de libertad, que muchas veces es silenciado, hay muchos mitos, muchas pues, falsas creencias y bueno, pues al final seguir trabajando con un colectivo pues que está un poco, ¿no? Como a veces aquí con Jorge hemos comentado, ¿no? Los últimos de los últimos, ¿no? Muchas veces.
Sí. Las segundas oportunidades, que yo creo que es uno de los lemas, ¿no? De la asociación Bidesari. Segundas oportunidades.
Segundas, en otros casos terceras, pero sí es verdad, cuartas, ¿no? Creo que al final pues oye, todo el mundo pues a veces nos equivocamos en el día a día y bueno, pues que haya alguien que nos acompañe, que nos dé una segunda oportunidad y sea capaz de rescatar las potencialidades que tienen todas las personas, ¿no? Que sí es verdad que están en prisión y están por algo. Nosotros eso siempre lo hemos dicho y trabajar un poco desde el delito y ahora un poco también en clave con gobierno vasco, ¿no? En clave de la justicia restaurativa y en todos los proyectos el poder devolver o poder paliar un poco la parte de ese daño que han causado, ¿no? A las víctimas.
Sí, eso debe quedar claro y nos lo contáis siempre que venís al programa con vuestras intervenciones, es que vosotros hacéis esta tarea que estáis contando, la justicia hace su trabajo desde la ley, desde la ley. Por tanto, es posible hacer esa tarea en paralelo, la justicia lo suyo y vosotros lo vuestro. Abro un paréntesis, justicia restaurativa, os he mencionado, es la línea, ¿no? La hoja de ruta del gobierno vasco desde que hace prácticamente 2 años, en octubre de este año, hará 2 años de la transferencia de prisiones al País Vasco, ¿no? No tocamos tanto el apartado, el aspecto político, puramente político, de la transferencia, pero sí de lo que quiere el gobierno vasco, ¿no? Y lo que está haciendo, que es la justicia restaurativa. ¿Qué es la justicia restaurativa?
Bueno, así a grandes y sin ser un experto jurista, ¿no? Como algunos de mis compañeros, pues bueno, un poco en clave de restaurar o devolver, a ver, no devolver, ¿no? Yo creo que al final en esa clave venimos trabajando en Bidesari también desde siempre, ¿no? Y un poco el asumir el delito, el daño que se ha cometido a la sociedad, a una tercera persona, y un poco cómo poder paliar o cómo poder también acompañar a la víctima en ese proceso. Hay veces que no hay una víctima con nombres y apellidos, normalmente es así con casi todas las personas con las que trabajamos, un poco por la tipología de delitos, ¿no? Que ven muchos que siempre hemos comentado que van asociados a procesos de exclusión, de pequeños hurtos, de trapicheos, de menudeos, pues bueno, un poco cómo poder restaurar a la sociedad ese daño que se ha cometido, y ahí van un poco encaminados la actuación que tenemos y los procesos con todas las personas, ¿no? Hace poco estuvimos presentando el proyecto de SANES, que era un proyecto, por ejemplo, ¿no? En prevención en adicciones en los centros escolares, y son las personas que están privadas de libertad las que acuden a las aulas a dar un poco el testimonio a los alumnos, ¿no? De cómo fueron sus comienzos, qué les ha conllevado las adicciones a ellos, y un poco que los alumnos vean en primera persona, ¿no? Y en hechos reales, en la vida real, lo que ha supuesto los consumos en las personas, ¿no? Y ellos lo hacen de una forma, siempre decimos, ¿no? De una forma, pues entre comillas, altruista, porque no tienen un beneficio penitenciario por salir a dar el testimonio a las aulas, ¿no?
Me acuerdo yo de Gerardo Gerard, que estuvo aquí en este curso, no recuerdo la fecha, pero el curso pasado, bueno, este que estamos terminando, y nos dejó testimonio aquí de su situación en tercer grado, ¿no? Está en tercer grado y está en Basauri, ¿no? O en Zaballa, ¿no?
Ahora está en uno de los pisos en...
Bueno, ahora está en uno de los pisos, lógicamente,
Y venía de Zaballa,
sí. Y deja testimonio en las aulas. No le quisimos hacer muchas preguntas muy comprometidas, ya le dijimos desde el principio, hasta donde quieras llegar de tu historia personal. Todos tenemos historias personales, todos tenemos donde mirarnos, unos más y otros menos, pero él, de forma natural, espontánea, contó lo que probablemente está contando en las aulas, ¿no? Lo que cuentan en las aulas esas personas, ¿no? Privadas de libertad. Su testimonio fundamentalmente para que otras personas, los jóvenes, cuando van a los colegios, no caigan en esas trampas o en esos errores, ¿no? Que muchas veces pues les lleva a la cárcel y a penar.
Eso es, ¿no? Además, bueno, creo que es un testimonio muy potente, además con una naturalidad, y bueno, aquí comentamos, ¿no? La verdad que se desenvolvía muy bien, ¿no?
Sí, sí, habló muy bien, un discurso fenomenal, además muy bien estructurado, Miguel, ¿eh?
Eso
muy bien
es.
Estructurado.
Y bueno, pues es un poco lo que se da, el testimonio que se da en las aulas, ¿no? Desde la mochila que llevan, lo que supuso las adicciones y las sustancias en la vida de esta persona y las pérdidas que tuvo, ¿no? O que ha tenido a lo largo de su vida, pérdidas que luego no vas a recuperar nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poco ese es en SANES, pero en el resto de proyectos igual, ¿no? Trabajar con la persona para que asuma un poco desde la responsabilidad y desde que, pues, que ha cometido un delito y por eso está en prisión, ¿no?
Si quieres, después insistimos en algunos de esos proyectos. Datu, hay más proyectos, los tengo aquí delante mío.
Sí.
Y Miguel se los conoce perfectamente. Pero bueno, vamos al Eusten, ese programa estrella. Antes nos has dado unas claves fundamentales, pero dicho de otra manera, ¿qué pretende Eusten? A ver, cuéntanos, Elena.
Bueno, pues sobre todo trata de humanizar a las personas que tienen enfermedad grave, ¿no? Al final, evidentemente han cometido un delito, bien, me da igual el delito que hayan cometido, pero en el transcurso de su condena ha surgido alguna enfermedad pues que les impide estar en ciertas condiciones, calidad de vida, ahí dentro en prisión, ¿no? Y lo que pretende este proyecto es darles una calidad de vida digna en la última etapa de su vida, bien sean meses, años, lo que fuera. Entonces, con esta idea lo que pretendemos no es que sea un fin finalista este recurso, pretendemos que en el transcurso de su enfermedad vayamos logrando conseguir algún recurso del entorno comunitario, como cualquiera de nosotros podríamos acceder, y que terminen allí sus condenas o su fin de etapa, ¿no? Entonces, nuestro cometido ahora mismo es no solo apoyar esa enfermedad a ellos, sino representar una vida comunitaria común como nosotros, desde cotidianidad, hacer la comida, la cena, dar un paseo, estar con ellos, y luego con algunos, para que no vayan deteriorándose más, sí que fomentamos la autonomía. O sea, la idea no es ahora los profesionales nos dedicamos a hacer todo por ellos, sino que bueno, ellos también se estimulen, porque si no el deterioro con esa enfermedad se va a agilizar, ¿no? Y no es el objetivo de eso, sino que sabemos que van a ir en deterioro, pero la idea es que no vaya tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, ellos ahí están contentos en su día a día. En lo que podamos hay que supervisar, evidentemente, o
acompañar.
Sí, sí,
es acompañar, ¿no? Supervisar, sí, acompañar, sí. Estar con ellos.
Eso es.
Con ellos. Es un centro residencial, es un recurso residencial, como decíamos, con en estos momentos dos usuarios. Usuarios
eso
lo
es.
Llamáis usuarios.
Residentes,
¿no?
Me gusta a mí más, pero es porque que, es claro, como que estigmatiza es que un poquito.
El término, ¿verdad? Usuarios.
Sí, me gusta decir residentes.
Residentes, ¿no?
Sí.
Dos en estos momentos. Antes escuchaba. Bueno, vamos a escuchar después a Carlos, uh-huh. Cuando estuvo en la rueda de prensa, y otro residente.
Uh-huh. Eso es, podemos tener hasta cinco. Actualmente son dos. Hay una posible entrada ahora también de otra persona. Pero bueno, hay que hacer las entrevistas previas porque el procedimiento, bueno, pues es en contacto con el centro penitenciario. Nos hacen, el médico hace una valoración, propone la libertad condicional de la persona y la junta de tratamiento es la que decide si se la conceden o no. Entonces, a partir de ahí ya, desde Eusten Bidesari, empezamos a hacer las entrevistas con la persona y si ambas dos personas o entidades valoramos positivo que pueda ser participante, ¿no? Y residente de Eusten, se ve, procede ya a la entrada al recurso, ¿no?
Eso creo que es importante también, un poco lo que
es muy importante
dice,
es
lo que dice Elena, ¿no?
El trámite el, también, cómo el, llegan ahí.
El trabajo previo dentro de prisión y que la persona sepa también dónde va a ir, ¿no? Creo que el trabajo previo dentro de los centros penitenciarios es importante para que luego esos procesos fuera pues sean exitosos, ¿no? Al final, bueno, está diciendo una persona que va a vivir a tal sitio, bueno, que conozca, que sepa cuáles son sus objetivos, cómo se le va a acompañar, cómo se le va a tratar en el centro y luego pues bueno, que creo que la, ¿no? Esto igual Elena me puede corregir, que al final todo depende también de los tiempos, todo depende de los tiempos y de su situación penal. O sea, por tener una enfermedad grave no sales antes a prisión, sino que hay unos tiempos, tienes que cumplir X condena, tiene que estar aprobado por la Junta, tiene que estar aprobado por en el juzgado. O sea, creo que al final no es, no, como tengo una enfermedad, salgo aunque me queden más de la mitad de la condena. No es así.
No.
Las personas cuando salen en tercer grado, también al resto de recursos residenciales de Bidesari, es porque están en tiempos y tienen ya parte de su condena cumplida, ¿no? Yo creo que la enfermedad no adelanta esos plazos de salida de la persona.
Eso es. O sea, ahí al final lo que se propone es, el según el artículo 104, que es la libertad condicional para personas con enfermedad grave incurable. Entonces hay una en el reglamento penitenciario sí que aparece, ¿no? Pues, que es un debiendo acceder a ese tercer grado que decíamos, ¿no?, en la rueda de prensa, y que luego tiene que cumplir con una serie de características, y entre ellas es que no haya riesgo de peligrosidad ni de reincidencia. Entonces, por eso la junta de tratamiento lo lleva, ¿no? El médico lo propone, pero luego la junta de tratamiento valora la situación. Entonces, entiendo que en algún caso igual podrán decir que no o sí, pero tiene que haber un requisito, no es al azar, ¿no? Con, yo creo que con cierta lógica y acierto.
Sí, es un trámite entre, dicho lo que habéis comentado, entre prisiones, el Departamento de Igualdad, ¿no?, del Gobierno Vasco, y después ya el proceso que llega hasta vosotros, ¿no? Uh-huh. Sería un poquito el recorrido, ¿no?
Sí, es la Junta, ¿no? Al final
sí,
es prisión, es justicia quien decide que, cuáles son las personas que, uh-huh, que van a salir y en las condiciones. Y nosotros lo que hacemos es, pues bueno, atender y acompañar los procesos de las personas, ¿no?, a las que acompañamos, pero, como hemos dicho, pues que tengan un, lo mismo que en el resto de los recursos residenciales de Bidesari, que acceden ya en un tercer grado, uh-huh, pues para, normalmente, para hacer una que sea ese tránsito o ese puente para la vida autónoma, pues este recurso en ese sentido no es distinto, ¿no?
Pero ¿qué diferencias marca con los otros proyectos que hemos comentado y que vamos a comentar en los próximos minutos? ¿Eusten qué diferencia tiene con respecto a otros proyectos?
Yo diría que la diferencia está en que el resto de proyectos, igual me equivoco y me corrige Miguel, se trabaja sobre todo el tema de la inclusión, ¿no? Porque el objetivo es que al final logren una vida autónoma y comunitaria ellos solos. En Eusten, a priori, la enfermedad va a determinar otro sitio, otro recurso. Probablemente no trabajemos la inclusión como tal, aunque en el transcurso es verdad que por diferentes circunstancias estás trabajando, ¿no? Pues porque en la vida cotidiana de todos vamos trabajando también esos temas, pero no es el objetivo de usted, es intentar acompañar a estas personas en esta última etapa hacer una derivación a recursos sociosanitarios, bien sea de Osakidecha o bien sea de Diputación Foral de Vizcaya. Entonces, yo creo que ahí está un poco el matiz.
Que la enfermedad es la que marca, ¿no? Así como los otros recursos son personas que van a poder hacer una vida autónoma en unas condiciones o en otras, muchos accediendo a un mercado laboral, a acciones formativas y que van a poder llevar una vida autónoma luego fuera de lo que es el recurso de Bidesari, y yo creo que aquí lo que marca es la enfermedad, ¿no? Que son personas en las que se busca que en la última fase de su vida pues tengan una estancia digna fuera del recinto penitenciario, que al final entiendo que no es el mejor lugar para morir, ¿no?
Sí.
Las 9:31 de la mañana hacemos una pausa publicitaria y después seguimos hablando con nuestros invitados.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Las chicas del trébol, una comedia a la bilbaína. Gurutze Beitia, junto a Carmele Larrínaga e Iñaki Maruri, componen el elenco de Las chicas del trébol. Compartirán una noche inolvidable llena de recuerdos, ilusiones, humor, complicidad y emoción en un trasnochado pub de una calle cualquiera de Bilbao de los 80. En el Euskalduna, Las chicas del trébol.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Porque te encanta disfrutar del verano con la mejor protección solar, en Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de calidad desde solo 59 euros en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Este verano ven a Baquio, al bar-restaurante Quiroleta, abierto de lunes a domingo. Desayunos, comidas, cenas a 100 metros de la playa. Disfruta de tu tiempo libre con amigos mientras la familia lo pasa en grande en un entorno único y con todas las comodidades. En San Pelayo, Copide Nagusia 46, Baquio. Este verano Baquio es Quiroleta.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Las 9:33 de la mañana, vamos en directo en Egunon Vizcaya. En estos diálogos hoy mantenemos conversación con Elena Reifart, que es la responsable de este proyecto Eusten, del que vamos a seguir hablando, y también con Miguel Romillo desde la Asociación Bidesari. La Asociación Bidesari forma parte, a Jorge le gusta decir que es el brazo social de Pastoral y Penitenciaria. Le gusta decir así. Está bien definido, Miguel, la parte social, ¿no? Una asociación social, sí, que está, bueno, en Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis.
Sí, somos un poco los cargados, por así decirlo, de acompañar a las personas en procesos de inclusión, en preparar a las personas y acompañarles dentro de los centros penitenciarios y preparar esa salida o ese trabajo en fases intermedias, ¿no? Como son los permisos, luego los terceros grados, libertades condicionales, los recursos residenciales que tenemos y el trabajo que realizamos dentro de prisión, ¿no?
Ese aspecto es muy interesante, el trabajo que hacéis, la tarea que hacéis con voluntariado dentro de prisión, en prisión.
Eso es.
Solemos preguntar a ti, Miguel, o también a Jorge, ¿cuándo es la última vez que has entrado en la cárcel o cuándo has salido de la cárcel, ¿no? Hablándonos precisamente de esa tarea. De esos, muchas veces, bueno, los campos de trabajo que hacéis en Navidad, también en época de Semana Santa, hablo de memoria, que son campos de trabajo para experiencias vitales de los voluntarios y las voluntarias, más mujeres que hombres los que entran, las que entran en la cárcel, para vivir una experiencia por primera vez, ¿no? Eso también
Sí, sí,
normalmente. Define los proyectos.
Eso es, normalmente. Y sí es verdad que muchas de las personas que entran en esos campos de trabajo luego se quedan como voluntarios y voluntarias en la asociación, ¿no? La verdad que en los dos últimos años el número de voluntarios ha crecido mucho dentro de la asociación. Ya pasamos de las 40 personas, que son 40 personas voluntarias, hombres y mujeres, que en los distintos proyectos de Bidesari pues, dedican parte de su tiempo de forma gratuita y altruista a acompañar a personas que están privadas de libertad.
Sí, hemos compartido muchas veces con muchos voluntarios o voluntarias su experiencia y la primera pregunta es lógica, ¿no? ¿Por qué habéis dado el paso de como voluntario o como voluntaria formar parte de este campo de trabajo novedoso, probablemente para vosotros, ¿no? Entrar en la cárcel, ¿no? Y siempre les hacemos las mismas preguntas, ¿no? ¿Y qué es lo que más os llama la atención del centro penitenciario de Basauri? El ruido, algunos olores, el ruido de las puertas cuando se cierran, cuando se abren, ese encuentro con los internos, con las personas privadas de libertad, cómo jugamos con ellos, jugamos a las cartas, al dominó, juegos de toda la vida, al tute, yo qué sé, esa forma de jugar que es una forma de encontrarse y una forma de verse, de mirarse y no sé si de mucho más, ¿no? Que es acompañar, el estar, el escuchar.
El estar, y mira, luego hay un proyecto que es Zurekin, ¿no? Dentro de Mugituz, que es simplemente el ir a escuchar a personas un sábado a la mañana, ir a escuchar a personas que no te reciben visitas en prisión, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente el hecho de poder estar y dialogar y que una persona te pueda contar cosas y abrirse en un medio, pues un poco hostil, ¿no? Como es la prisión, personas que no tienen visitas, pues bueno, pues hay personas voluntarias que van a acompañar y a hablar simplemente y a dialogar y a escuchar a personas que están en la cárcel, ¿no? Al final, creo que eso es muy, muy valioso, creo que es para ambas partes, ¿no? Las personas voluntarias ver una realidad que, pues bueno, que muchas veces está escondida y está tapada, y para las personas privadas de libertad eso no es impagable, ¿no? Que haya personas que vayan a dedicar parte de su tiempo con ellos allí.
Y además, teniendo en cuenta que muchas de esas personas, no decimos todas, pero muchas carecen de redes sociales, es decir, que si algún día han penado y salen a la calle, se van a encontrar solos, sin red social, sin familia, sin gente, una situación difícil, y ese acompañamiento es el que hacéis también fuera de la cárcel, ¿no? Preparáis, ¿no?, para este tipo de situaciones, y también es lo que promueve de alguna manera Eustel, ¿no?
Eso es, ¿no? Preparar a la persona y ponerla luego también en contacto con la red comunitaria, ¿no? Yo veo que hay personas que están pues muy abandonadas, muy solas en unos deterioros importantes y en estados de exclusión graves, y bueno, luego esas personas no saben dónde tocar o qué puertas tocar fuera en el exterior, ¿no? Pues bueno, pues acompañarlas a todos los niveles dentro para que luego, pues en la medida de lo que puedan, se puedan manejar fuera, ¿no?
Sí, ahí es importante. Al final la red comunitaria para ellos les aumenta también la autoestima. Y entiendo, pues no sé qué vivencias tienen exactamente, ¿no? Pero entiendo que si no tienes visitas dentro de prisión y estás encerrada entre cuatro paredes, pues al final como que te desanimas, ¿no? Y ahora nosotros en Eustel hemos vivido una persona, ¿no? Sale y de repente dice, si no tengo a nadie, y veo al compañero que igual a veces tiene visitas familiares y tiene contacto y dice, ¿yo ahora qué, no? Entonces, si les enfocas un poquito a, me da igual, recursos o biblioteca, caseta gunea o cosas así, es un entorno mucho más normalizado y yo creo que se sentirían más parte de la comunidad y les genera también otro tipo de identidad que hasta ahora igual no han podido sentir o vivir, ¿no? Entonces, bueno.
Esa es una de las ideas. ¿Se sienten extraños los presos cuando ven a gente que no es de la cárcel entrar y saber que les van a poder escuchar? Porque Jorge comenta, y tú también, Miguel, has comentado, si es que nos están esperando, si es que al final es un encuentro, los que sean a la semana, al mes, nos están esperando pues para acercarse a ellos o acercaros a vosotros. Está bien, ¿no? Ese tipo de...
Sí, la verdad, hay poca actividad dentro de los centros penitenciarios. Sí, al final... bueno, sí es verdad que pues hay talleres productivos, ahora parece ser que... Pues,
algún taller de arte también,
sí,
¿no?
Sí, tenemos un taller de arte, sí. Pues suele ser con cuatro sesiones, un mes sí y uno no, uno hacemos dentro de prisión y otro fuera, pues ahora, por ejemplo... Los meses en los que no hay escuela, pues acompañamos de la mejor con personas voluntarias en temas de clases de castellano a las personas que no son de aquí. Y bueno, pues el curso pasado, mira, pues una actividad que ha tenido mucho éxito han sido, pues bueno, pues yo también un poco con mi rol de fuera del tema del deporte, pues he engañado a varios amiguetes ¿no? Que son entrenadores del fútbol vizcaíno, y pues bueno, pues los viernes a la tarde, entrenadores de fuera van a dar unas sesiones de fútbol a los chicos que están dentro, ¿no? Y bueno, pues el fútbol, pues como es fuera, dentro también es el deporte rey, y al final pues hay mucha gente que demanda, ¿no?, la actividad, y la verdad que con muy buenas valoraciones por parte del centro y por parte de las personas, ¿no? Pues porque gente de fuera a poder entrenar ¿sabes? Y llevar, pues bueno, material que no ven allí, hay balones, hay petos, hay picas, bueno, pues la verdad que pues un poco es la sensación los viernes a la tarde, ¿no? Y bueno, pues ha sido acogido muy bien el proyecto. Volvemos a empezar otra vez este viernes tras un parón en el mes de agosto, y pues empezamos con la pretemporada particular, ¿no? Y bueno, pues al final es un poco de dar esa vidilla, ¿no?
Te iba a decir, me has quitado la expresión vidilla, ¿eh? Eso sí. Les tiene que dar bastante vidilla, ¿eh?
A los que participan y al resto que pues al final es pues bueno, pues tienes una cierta actividad en el patio y bueno, pues al final ven la actividad y bueno, pues se genera un ambiente, claro, si no, un ambiente
día
chulo,
día,
¿no?
Y es siempre, ¿no?, estructurado todo el día, pues me levanto, voy al trabajo, lo que fuera. Si tienes otro tipo de actividades también, ¿no?, como que te anima un poquito más, ¿no? Y luego, joder, yo la importancia que veo ahí con esa vidilla es la red natural, ¿no? Cuando dices, engaña a unos colegas. Sí, pero para ellos es una red no institucional. Aunque sea institucional, porque son voluntarios de una entidad, joder, sentir, ostras, que alguien viene porque quiere, va a estar conmigo, ¿no? Y que luego le dé continuidad, para ellos yo creo que es muy importante.
Pasa lo mismo un poco con las personas voluntarias que han entrado, ¿no? Los han entrado cuatro personas o cinco, formamos un pequeño equipo, ¿no?, de entrenadores que van los viernes con ellos, y bueno, pues al final son cuatro personas más que conocen la prisión, que les ha servido para desmitificar un poco el pensamiento que ellos tenían de la prisión, y eso al final en su red social y en su entorno, pues bueno, se va expandiendo y poco a poco, pues bueno, pues ir dando a conocer realmente qué personas están dentro de los centros penitenciarios, la capacidad que muchas veces que tienen estas personas, que con pocas herramientas y tal, pues bueno, de tirar hacia adelante y de poder funcionar. Y bueno, sí es verdad que al principio había un poco de ciertas dudas también con esta actividad, ¿no? Pues nos decían, joder, ya verás tú, todo el foco de conflictos en el patio son los partidos de fútbol, tal. Y bueno,
con lo que es el fútbol en general, sí, ¿no?
Si ya fuera, no sé, habríamos
un deporte de mucho contacto y tal. Y bueno, la verdad que se ha generado un clima pues muy positivo, muy, muy chulo, muy bonito, y bueno, son ellos los que se responsabilizan de lavar los petos, del cuidado de material, de poder participar en esa actividad implica pues que tienes que ir a clases de castellano o trabajar o no tener partes, bueno, lo que aparte, ¿no?, lleva la actividad puramente deportiva.
Claro, es que,
¿no?,
normalmente el objetivo no es solo la actividad en sí, es todo lo que viene detrás, ¿no?, del trabajo de habilidades también, ¿no?, de sociales, de la vida cotidiana, ¿no?
Pues, de respeto a los entrenadores que vienen, de respeto a los compañeros, de respeto a las personas que están viendo la actividad fuera y que en un momento dado pues igual se pueden reír de una acción que has tenido, pero el respeto a, pues bueno, estás haciendo una actividad, tiene una serie de normas, hay unos compañeros, hay un material que hay que cuidar, hay una hora en la que hay que empezar, bueno, pues todo eso ayuda un poco a la persona dentro, ¿no?
Sí, esas son las ideas centrales de todo esto, y además en el fútbol, como en otras actividades que realizáis dentro, en el recinto de Basauri, salen a ganar. No son, han perdido la vida, han perdido mucho en la vida, pero son perdedores. Pero también son ganadores, quieren ganar. A mí siempre me lo comenta en las partidas de cartas de esto, es que quieren ganar, o sea, hacen, si hace falta hago alguna trampilla, pero salen a ganar. Las trampillas que hacemos cuando las cartas cualquiera de nosotros,
pero como todos, pero, ¿no?
Eso iba a decir,
no,
sí. Por eso digo, yo como me estoy visibilizando en todos los momentos que he hecho trampas con mis colegas ahí, ¿no? Y que te picas con el de al lado,
claro.
Con naturaleza, cartas, yo creo que la estancia también
en las,
¿no?,
cartas, Elena, no te diré yo las trampas que hice yo jugando las cartas
para... Sí, nosotros, pero... como todo, ¿no? también el que vean que el ganar no es solo el ganar el partido, es el estar ahí, sí. El hacer deporte, el esforzarte, el mejorar, el ir tirando día a día, el ir derribando muros y barreras y ir trabajando con ellos objetivos en función también de las condenas, ¿no? A medio plazo, a corto plazo, que poco a poco ellos se vayan dando cuenta de las cosas que van consiguiendo haciendo bien las cosas.
Porque, y esa es la gran pregunta, ¿quién gana? ¿Ganan ellos? ¿Ganáis vosotros, que estáis detrás, que acompañáis, pero gana la sociedad también?
Sí, yo creo que todos, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo, pero sobre todo ellos. Al final, yo creo que con todas las veces que hayan entrado y salido de prisión, siempre se han sentido igual los menospreciados, ¿no? El que ha cometido el delito, el que tiene que cumplir una condena, ¿no? Desde la sanción, digamos, por mucho que se trabaje la rehabilitación dentro del centro penitenciario, pero cuando van viendo frutos, aunque sea en un partido, ¿no? En el he acompañado a mi compañero de equipo también y le ayudaba a pasar el balón o lo que fuera, también se trabaja todo eso y yo creo que ganan. La sociedad, pues sí, por ende, evidentemente, ¿no? Si vamos consiguiendo que las personas vayan dando cambios, ¿no? Dentro y que luego cuando salen en un tercer grado, en un permiso, luego se inserten en la sociedad con normalidad, evidentemente ganan. Pero para mí la prioridad son ellos mismos, ¿no?
Las 10 menos cuarto, otra pausa publicitaria y volvemos otra vez.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
Hasta el 31 de agosto continuará cortada la incorporación al barrio de Galbarriatu desde la Vizcaya 20, sentido Zamudio, y también la incorporación a la Vizcaya 20, sentido Zamudio, desde el barrio Galbarriatu. Ambos ramales quedarán totalmente cortados hasta fin de obra. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Cuarta Barakaldo Track Festival. Gran concentración de camiones clásicos, modernos, tuneados y segunda quedada nacional de camioneras. Con un montón de actividades para disfrutar gratis. Los días 1, 2 y 3 en Ansio. Barakaldo Track Festival. Una invitación del Club Camión Euskadi.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
I'm gonna go with dreams like rivers flow. Las 10 menos cuarto de la mañana, seguimos en directo en Egunon Vizcaya. Seguimos charlando con Elena Reifart, responsable del proyecto Eusten, y Miguel Romillo desde la Asociación Bidesari. Decíamos que Vizcaya acoge el primer centro residencial para personas privadas de libertad con enfermedades graves e incurables. En esa transición, ¿no? Es un recurso de tránsito. Hay que hacer igual algún matiz. Son personas con enfermedades graves, pero que pueden después, si se supera esa enfermedad o en el volver otra vez a centros. ¿Cómo queda?
Vale, ellos en el transcurso del centro penitenciario se les detecta alguna enfermedad grave, entonces lo que se propone es la salida al proyecto Eusten, donde les vamos a acompañar un tiempo, ¿vale? Temporal. No sé cómo explicarlo bien, es un tránsito a otros recursos que se adapten a sus necesidades. Esto es, hay enfermedades que vamos a tener, algunos podrán tener un tipo de cáncer, algún Alzheimer, EPOC o lo que fuera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, en ese transcurso que van a estar con nosotros, buscar el recurso más adecuado para estas personas. Quien tiene Alzheimer, por ejemplo, lo que haríamos nosotros en nuestra casa con algún, ¿no? Sí, yo pienso en Aetite, sí, o lo que fuera, que se tiene Alzheimer, y qué hago, pues solicitud a dependencia para que luego le concedan alguna plaza, bien sea en un servicio de atención diurna, en un residencial, que le puedan atender allí en mejores circunstancias que nosotros, ¿no? Quien tiene cáncer terminal, igual en el transcurso de la estancia con nosotros va empeorando y lo que necesitamos es hacer una derivación a paliativos, pero es algo que haríamos nosotros en nuestras casas y con nuestras familias, entonces por eso lo llamamos de tránsito, ¿vale? Para que puedan acceder a recursos más específicos de su enfermedad.
Yo creo que está bastante bien explicado, sí, Elena.
Sí, sí, eso es pues, lo mismo que en otros recursos, al final pues, salen a vía autónoma y se les deriva a otro tipo de pues, empleo protegido, formaciones, y demás. Aquí lo que marcamos, lo que hemos comentado antes, ¿no? Marca la enfermedad y bueno, pues adecuar la respuesta más idónea a la persona en función de sus necesidades.
Vamos a escuchar a un invitado, vamos a escuchar a Carlos, que estuvo en esa comparecencia de prensa de primeros del mes de agosto junto a Elena Reifar. Vamos a ver qué nos decía y qué contaba a los medios de comunicación.
El centro penitenciario de Zaballa y la Junta se me pone un 104 que es por enfermedad grave. A cuenta de esto he estado varias veces ingresado en el hospital porque sufro un problema de pulmones, no puedo apenas caminar, me cuesta mucho respirar, estoy con bajo tratamiento y vino la trabajadora social y me dijo que si me iba a dar una oportunidad en un centro de Bidisari y también iba a estar mucho mejor que en el centro penitenciario. Iba a estar mejor cuidado y iba a estar a 24 horas acompañado de gente que me apoyaría y lo que necesitaría. Y también estoy muy orgulloso de este centro, de Bidisari, y estoy muy, muy, muy orgulloso de ellos.
Esto lo escucháis en la rueda de prensa el otro día, pero ¿volvéis a escucharlo, Elena?
Sí, a ver, yo pues encantada de que lo diga, ¿no? Porque él mismo decía, cuando le preguntaban qué tal estás, ¿no? Le dijeron en el centro penitenciario, vas a estar mucho mejor allí. Y él decía, ¿no? Y usó esa frase, vivo en un palacete, ¿no? Vivo muy bien, pues ya no... Sí que damos estructura, damos una serie de normas, pero tiene otra serie de características, ¿no? En un momento dado, si le duele mucho la espalda porque no puede andar o se ha agobiado o lo que fuera... Sí que, pues bueno, pues en este momento no podrás estar haciendo una actividad o lo que fuera y le damos un poquito más de margen, ¿no? Entonces yo creo que eso lo va agradeciendo. Entonces, pues bueno, pues sí, yo creo que está encantado, ¿no? Y si le preguntas a la otra persona también te va a decir lo mismo.
Además tienes un hogar, ¿no?
Sí.
Para ellos
no
es un hogar.
No tienes un recuento, tienes una habitación, no tienes un chabolo. Al final son cosas que al final llama mucho la atención. Cuando salen las personas al piso, no, voy al chabolo. Digo, no es un chabolo, es tu habitación. Puedes abrir, puedes cerrar, puedes entrar cuando te dé la gana. No tienes que... Se nota mucho en personas que llevan también mucho tiempo en prisión. Oye, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacer...? No, estás en tu casa. Sí, sí. Puedes mover libremente por donde quieras. Bájate, vete a hacer las compras, vete a comprar el pan. O sea, bueno, al final esas rutinas, ¿no?, que tienen muy interiorizadas de prisión, bueno, pasas a vivir en tu casa, en un hogar, con lo que ello conlleva. Eso no quita, como dice Elena, pues que todos los recursos pues tienen unos horarios, hay educadores, tienes unas normas que tienes que cumplir, también porque convives con otras personas y porque va un poco implícito en el tercer grado.
Fíjate, en un momento dado, la otra persona que reside con nosotros, pero sí tenía interiorizada tantos años de prisión que la maleta se la tuvimos que acabar escondiendo, pues no paraba de hacerla y deshacerla porque decía, ¿cuándo me voy? Y no me voy, es que esta es tu casa, ¿no? Y empezó a saltar de alegría y me dio un abrazo, pues decía, gracias por ofrecerme un hogar, ¿no? Y te chocaba, ¿no? Y yo, claro, no estoy tan habituada a este contexto y decías, ostras, qué curioso, ¿no? El que lo vivan como un hogar y decir, bueno, ya tengo estabilidad y me voy a quedar aquí un tiempo largo.
Lo de las maletas es curioso porque también, nosotros en edad también muchos años había personas que, oye, tienes perchas en el armario, coño, saca las cosas de la maleta, ¿no? Perfectamente ordenada, pero en la maleta, digo, coño, no, tienes un armario. Bueno, pues esas cosas, ¿no?, que son muy cotidianas, que nosotros lo vemos, que igual yo tampoco en mi casa uso las perchas, ¿no? Encima la cama, encima no sé qué, pero bueno, el hecho es muy institucionalizado, ¿no? Muchas veces.
Eso es normal, ¿no? Se entiende además.
Sí, son muchos años, él te decía, es que no sé los que lleva ya, me dijo el otro día, veintitantos años ahí entrando y saliendo. Al final hay una rutina muy establecida.
Veintitantos años, ¿eh?
Sí, te decía así, bueno, entonces estaba pues, súper emocionado. Entonces yo cuando vi la reacción, la verdad es que fue emotivo.
No me extraña. ¿Cuáles son las expectativas, Elena? Bueno, también Miguel, ¿eh? ¿Cuáles son las expectativas del programa Eusten?
Jo, pues sobre
como
todo...
lo acabáis de presentar ahora, habrá expectativas.
A ver, ahí está la broma, ¿no? Es el estrella. Yo creo que al final la clave está en que es el primer recurso para este tipo de personas que se abre... ¿no? En el País Vasco. Yo creo que por eso igual ha sido la parte igual estrella. No sé si me ha gustado mucho esa palabra, entiendo ahí el debate. Pero bueno, yo creo que la expectativa sobre todo es que estas personas, pues lo mismo que ahora, ¿no? Que digan, hostia, estoy en un hogar, me encuentro bien, y que esta última fase que tienen y lo que les queda, la vivan, no sé si la palabra es bonita, que no la sientan con angustia, que no sé, que nos sientan como un hogar y como una familia, que es lo que al final igual es lo que no han tenido durante tanto tiempo. Y yo creo que, pues bueno, que vivan lo más dignamente posible y humana, pero sobre todo que se encuentren bien. Para mí es la mayor expectativa que me pongo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y está que luego, bien. Bueno, pues como recurso nuevo, me imagino que a lo largo de este año el equipo de usted, pues habrá que ir ajustando cosas, funcionamiento, sí. Habrá cosas que igual estaban pensadas de una forma y habrá que ir variando. Pues bueno, pues al final cuando se abre un recurso tan novedoso, ¿no? como este, que pues bueno, pues es una necesidad más, ¿no? Dentro de los centros penitenciarios y del colectivo al que acompañamos, pues habrá que ir ajustando cosas, ¿no?
Sí, para eso recoger los demás proyectos, ¿no? Que llevan aquí, pues mi compañero que lleva sus 23, 24 ¿cuántos años ya? Pues
unos
bueno,
cuantos.
Tirar de
unos
estas cuantos, personas que van a apoyar mogollón el proyecto, pues la verdad es que hay que construirlo entre todos, la verdad es que yo creo que va a funcionar y va a construirse muy bien.
Seguro, ¿eh? Sí. Lleva bastantes años con distintos programas, tanto dentro como fuera, el Esanés, que hemos hablado antes, es. El Edatu, el programa Mugitus también, es otro proyecto.
Sobre todo, pues Mugitus también un programa pues bueno, relativamente nuevo también y bueno, que sobre todo va enfocado al trabajo dentro del centro penitenciario, ¿no? Desde sí. actividades deportivas, culturales, de ocio.
Bueno, pues estamos terminando, no uh-huh. sé si quieres apuntar algo más.
No, la verdad es que yo creo que lo hemos
contado. Lo habéis contado todo, ¿no? Lo habéis contado
sí.
todo, ¿no?
Además, llevamos poquito tiempo, o sea, hemos abierto el 1 de agosto, o sea que...
Hasta el momento bien.
Sí, la verdad es que muy bien.
Fenomenal. Bueno, pues Elena Reifart, responsable de este proyecto Eusten, muchas gracias por haber estado aquí. Volverás a Radio Popular, al programa Es Posible, y seguiremos hablando porque se irán cumpliendo días y más días, y entonces conoceremos más experiencia.
Eso es, conocer las novedades
¿vale?
del proyecto.
Gracias
eso
por
es.
Todo.
A ti.
Y también Miguel Romillo, desde la Asociación Biedisare de Pastoral Penitenciaria, una vez más, de las muchas que ha estado aquí. Sí. Gracias por acompañarnos y de forma didáctica enseñarnos este proyecto de la radio. Un saludo también.
Vale.
Y ahora que terminamos con una canción que pedís vosotros.
Sí, a ver, es un
como
poco
radio,
de cierre,
como
¿no?
Como la radio de siempre, sí. A ver, nuestros oyentes, nuestros invitados, es. A modo de cierre, sí. A ver, ¿qué canción?
Es Gure Izarrak de Bulego.
Bueno, pues con esta canción que está sonando ya, terminamos programa, llegamos hasta las 10 con la música y a las 10 contamos noticias. Hasta la próxima, Elena y Miguel. Un saludo. Bueno, guzki aukitzeko gai ginen agian zu ere oroituko zara noizean behin alrebe xamarra naiz batzutan urain di urduri jartzen naiz begitara zuzen begiratzean egia esan espaldian bare bare dago dena urteak pasadiren arren hau betirako da akarrik baza da
zaitelako kantu bakoitzean zurekin nago eta gauzak horrela behar zutelako
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.